Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves 23 de octubre de 2014. Ya sabéis que probablemente para quedarse ha venido a la actualidad desde hace unos días otra vez la corrupción con fuerza renovada. Llevábamos unos días hablando del goteo de imputaciones, algunos altos cargos del Partido Popular, Acebes, por supuesto Rato, luego teníamos noticia de que querían meter en la cárcel, vamos, de que hecho ha ingresado en la cárcel, el que fue presidente del Fútbol Club Barcelona, Núñez. Después teníamos también noticia ayer de que Liechtenstein estaba investigando las cuentas del que fuera presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Por lo tanto, bueno, había como una especie de marea que empezaba a traernos noticia de que la corrupción es un paisaje de fondo que nunca nos abandona. Y hoy lo más destacado tiene que ver precisamente con la corrupción y con el clan Pujol, en este caso con el menor de sus hijos, Oleguer Pujol, que ha sido detenido por la policía durante 2 horas, el tiempo en que han estado buscando documentación y dinero en su casa de Barcelona, y para que no pudiera destruir pruebas y para que no pudiera comunicarse telefónicamente con nadie y poner sobre aviso a ninguno de sus socios o a alguno de sus amigos sobre la investigación policial que se estaba poniendo en marcha en varios lugares de España, no solo en Barcelona, también en Madrid, también en Valencia, como ahora veremos, pues ha estado a disposición judicial. Luego él se ha negado a declarar, tiene derecho a no declarar, y ha sido puesto en libertad con cargos. Esto es, digamos, el titular. Vamos a profundizar un poquito más. Y primero vamos a profundizar un poco más en los hechos que conoce mejor que nadie Ángela Martialay.
7 horas de registro en casa de Oleguer Pujol que finalizaban con su traslado a la comisaría de policía de la Verneda en Barcelona, donde el hijo pequeño del expresidente de la Generalitat se ha acogido a su derecho a no declarar. A primera hora era detenido por la policía, que ha rastreado todos y cada uno de los rincones de su domicilio en busca de fajos de billetes y de documentos sobre 7 operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por Olegué. Operaciones como la compra de más de 1.000 oficinas del Banco Santander por valor de 2.000 millones de euros, la adquisición de edificios de Bankia o la compra de un hotel en Canarias con dinero procedente de las Islas Vírgenes. El juez Santiago Pedraz indaga si mediante las suscripciones y ampliaciones de capital y mediante los préstamos llevados a cabo se han situado en España fondos procedentes del exterior y viceversa, habiéndose cometido así un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. También ha quedado en libertad el socio de Oleguer, Luis Iglesias, que fue detenido a primera hora de la mañana en uno de los registros de Madrid. La operación se encuentra bajo secreto de sumario.
Bueno, hace muy pocos minutos hemos sabido además que la policía no ha encontrado dinero que esperaba encontrar en el jardín de la casa de Oleguer Pujol. Han ido con perros, como nos contaba Ángela Martialay. Durante esas 7 horas que ha durado la búsqueda han estado removiéndolo todo, incluso las zonas ajardinadas de la casa, para ver si encontraban las fuertes cantidades de dinero que creían que podían encontrar. La referencia de agencia que hemos recibido hace 20 minutos nos cuenta que ese dinero, al menos de momento, no ha aparecido. Como os decía al principio, este asunto que hemos conocido hoy con detalle, es decir, la detención, aunque sea temporal, de Oleguer Pujol y la búsqueda de pruebas comprometedoras que pusieran más o menos al descubierto hipotéticos casos de corrupción, delitos de blanqueo de dinero y delito fiscal, son acontecimientos que sobrevienen sobre sospechas que ya recaían en la figura de su padre, de Jordi Pujol. Ayer, es decir, durante todo el día de hoy, si nos atenemos a la orden informativa que marcan los periódicos de papel, hemos estado pendientes de la investigación a la que estaba siendo sometido Jordi Pujol, padre, es decir, el que fue presidente de la Generalitat durante más de 20 años, por parte de las autoridades de Liechtenstein. Por lo tanto, había 2 Pujol hoy, 2 Pujoles, o 2 Pujol, porque es, bueno, habría que decirlo yo creo que de manera correcta, en el cadalso informativo, es decir, estaban ahí en la vitrina de los vituperios, aunque sean con carácter preventivo. Se trataba de saber quién se llevaba la palma, si el padre o el hijo. Y es curioso porque, en función de las reacciones políticas que hemos ido conociendo, unos tenían más interés en enfocar el asunto hacia un lado y otros hacia otro. Por ejemplo, interesante, a priori, se anunciaba la reacción de Convergencia Democrática de Cataluña, que es el partido que ha presidido durante tanto tiempo Jordi Pujol padre. Hoy el nuevo portavoz, el nuevo secretario general, el nuevo hombre fuerte, digamos, del partido, fuera del gobierno del partido, el señor Rull, ha querido hablar. Y ha hablado en términos bastante suaves y bastante exculpatorios, pero no del padre, sino del hijo.
Presunción de inocencia, que es el que
presunción de inocencia, que es lo que corresponde plantear en este caso, y confiar en que la justicia actuará de la manera más diligente. Esta es una gestualidad que hay que ver si tiene base o no. Estamos últimamente acostumbrados a mucha gestualidad por parte de la justicia española a la hora de actuar, especialmente en Cataluña.
A él lo único que le preocupa pues es esa especie de aparatosidad con la que aparecen los policías, los perros policía. Se detiene a una persona que está siendo investigada por sospechas de haber cometido delitos no poco importantes y se queda en ese asunto. Y sobre todo no cita al padre, que es lo más importante, porque aquí ya sabéis que muchas veces tan importante como lo que se dice es lo que se omite. En este caso concreto, Josep Rull no ha querido hablar para nada del padre. Sin embargo, si descendemos a otros territorios políticos, nos daremos cuenta de que ahí cambia claramente la pretensión y la prioridad. Por ejemplo, ¿qué ha dicho el secretario general del Partido Socialista? El secretario general del Partido Socialista, hoy, en unas declaraciones a Antena 3, lo que ha dicho es que tiene que investigar en la comisión de investigación todo lo referido a Puyol. Pero no estaba pensando en el hijo, estaba pensando en el padre.
Creo que los catalanes y el conjunto de españoles necesitamos saber qué es lo que ha pasado, qué uso se ha dado a esos ingresos y sobre todo cuál es el origen de los ingresos que ahora mismo pues están destapando por parte de las investigaciones policiales. Y lo que estamos es a la espera de que el Parlamento de Cataluña ponga en marcha la comisión de investigación. Tiene que empezar sus trabajos, tiene que comparecer, a mi juicio, el señor Puyol en esa comisión de investigación y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Y tiene toda la razón del mundo. En este caso, Pedro Sánchez, yo creo que ha dicho una verdad como un piano de grande. Es decir, usted se pusieron de acuerdo en hacer una descafeinada comisión de investigación donde se tenía que investigar toda la corrupción habida y por haber en Cataluña durante los últimos 3 o 4 siglos, que era una manera de enterrar, como otra cualquiera, la investigación específica sobre el asunto Puyol, pero por lo menos pónganse a trabajar. Es decir, no se queden ustedes solo en la decisión de hacer una comisión que investigue. Sencillamente, investiguen. Ya sabemos que nunca se va a llegar a nada en esa investigación, entre otras cosas porque se va a disolver el Parlamento mucho antes de que pueda haber alguna conclusión. Pero, hombre, no hagan ustedes el paripé, por lo menos, y si lo hacen, háganlo de manera convincente. Muevan ustedes algún papel, tomen alguna iniciativa parlamentaria concreta para que esa comisión de investigación pase a la historia como una comisión que por lo menos comenzó a investigar, porque es que va a ser la comisión que nunca ni siquiera tuvo la más mínima posibilidad de investigar nada. Hoy, a propósito de este requerimiento que acabáis de oír en boca de Pedro Sánchez, ha hablado uno de los portavoces de Esquerra Republicana en Cataluña, Lluís Salvadó, para decir que sí, que efectivamente, que deben investigar.
Dos lecturas. Por un lado, confiamos que la acción judicial se desenvuelva con total normalidad y confiamos que los jueces lleguen al fondo de esta cuestión. Y por tanto, en este sentido, prudencia y confianza. Y por otro lado, obviamente, será un elemento que habrá que trabajar y debatir e investigar dentro del marco de la comisión parlamentaria que está en proceso de constitución.
¿El proceso de constitución? Basta usted, pues, si ya se ha aprobado la comisión de investigación, constituirla es una mera cuestión de voluntad política. Es decir, ¿cuándo la van ustedes a constituir? Si están ustedes pidiendo, ustedes, porque este señor que acaba de hablar es de Esquerra Republicana de Cataluña, no quiero ahora meterme en lo de todos los días, pero Esquerra Republicana de Cataluña está reclamando todos los días, a todas horas, elecciones anticipadas. Sabemos que cualquier comisión de investigación va a cesar en el momento en el que la legislatura que la crea también se disuelve. Por tanto, si no se dan prisa, ustedes mismos lo que están dando a entender es que no tienen nada más que ganas de quedar bien ante la opinión pública o de ponernos y tapar la boca a personas como Pedro Sánchez que reclaman con toda la razón del mundo que esa comisión empiece a investigar. O sea, es un tongo que huele de aquí a Sebastopol durante todos y cada uno de los metros que haya de distancia entre un punto geográfico y otro. Bueno, también tenemos que escuchar lo que ha dicho el Partido Popular, no solo lo que ha dicho el PSOE o algunos partidos catalanes. Allí la voz del Partido Popular lleva el nombre de Alicia Sánchez Camacho, que, al igual que ha hecho Pedro Sánchez, y esto también tiene un valor significativo, no ha querido hoy, que era el día, hablar de Oleguer, ha querido hablar del padre, de Jordi Pujol Soley.
Los catalanes tienen derecho a saber si el presidente de la Generalitat durante 23 años ha estado cobrando comisiones ilegales a los empresarios catalanes y a la obra pública catalana y, por tanto, si se ha enriquecido de manera ilegal.
Por aquí van las informaciones sobresalientes de este jueves 23 de octubre de 2014 y por aquí han ido todos los medios durante las últimas horas, con carácter predominante. Pero ha habido un par de asuntos más que conviene que tengamos especialmente claros si queremos tener un panorama completo de la información sobresaliente de este jueves. En primer lugar, no nos olvidemos de Teresa Romero. Teresa Romero está curada del ébola, eso ya lo sabemos. Pero eso no quiere decir que su situación general sea óptima. Es más, hoy hemos sabido que lo que tiene es un bajón emocional fuerte. Tal vez porque esperaba que la trasladaran a planta en las próximas horas y los expertos, los médicos, están tomándoselo con más calma porque no quieren correr ningún riesgo innecesario. Y eso pasa porque ella todavía prolongue su estancia en aislamiento durante unas horas que todavía no tenía previstas. Hemos sabido que ella podía estar emocionalmente baja en el momento en el que ha aparecido en el Carlos III la portavoz familiar, Teresa Mesa, que al ver a los periodistas se ha acercado y antes, es muy importante que sepáis este dato, antes de ver a Teresa Romero ya nos anunciaba que quería verla porque las noticias que traía eran de que su ánimo estaba más bien tirando a mal.
Voy a subir a ver cómo está, a ver qué me cuenta Javi de Teresa, porque la verdad es que Teresa tiene un bajón emocional importante y bueno, voy a ver si también pudiera hablar con ella y eso, porque tiene dolor muscular y luego pues el hecho de que está aislada, pues a ella, eso es lo que lleva a ella, ella lo lleva muy mal, el no poderse relacionar, el no poder empezar a hacer una vida medio normal.
Bueno, pues después de entrevistarse con ella, porque efectivamente ha tenido la posibilidad de hablar con ella, ha comparecido y ha confirmado que ese bajón del que nos había dado noticia se produce, que ya está bastante hecha polvo, por una serie de circunstancias, algunas de las cuales ya había enumerado antes, pero después de salir de la entrevista que habían tenido con ella, ha añadido uno que por lo visto está teniendo un impacto fuerte en el ánimo de Teresa Romero, que es la muerte de su perro, de Excalibur. Teresa Mesa decía que todavía no había asimilado la muerte de su mascota y que la tenía especialmente, en fin, hundida.
He estado hablando con Teresa y sigue afectada por el perro, me sigue diciendo me la han matado. Digo, ya Teresa, digo, pero ya Excalibur está muerto y ahora lo que hay que hacer es pedir justicia para él, ¿no? Y ella me ha dicho que sí, que justicia, quien haya hecho eso que lo pague. Porque yo le he dicho, para Excalibur y para todo, ¿no, Teresa? Y me dice, sí, para todo. Me siento atropellada.
Bueno, a pesar del bajo por lo visto, ella parece, tal vez animada por sus amigos, según deduzco por la conversación que ha tenido Teresa Mesa con los periodistas, está en la situación, que no sabemos si cambiará o no después, de emprender todas las acciones judiciales posibles para, en fin, ir contra quien ordenó la muerte del perro o contra quien ordenó o contra quien, digamos, criminalizó su posible intervención durante el contagio del ébola. Por cierto, un momento es el del contagio que yo me empiezo a sospechar con fundamento que no vamos a conocer con detalle. ¿Por qué? Esta mañana ha estado en los desayunos de Televisión Española Fernando Simón, que es el director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad y que además ejerce como portavoz del Comité de Expertos que nombró el Gobierno para lidiar esta crisis. Y además, como un acierto, porque desde que este Comité de Expertos empezó a trabajar, las cosas han ido considerablemente mejor. Y hoy, Fernando Simón, lo que nos ha dicho en televisión es que está claramente, o por lo menos bastante claro, que no sabremos nunca o no llegaremos a saber cuál fue el motivo del contagio.
Va a ser muy difícil que tengamos una certeza. Tenemos situaciones que lo explican, tenemos información que nos explica cómo probablemente no pasó. Uh-huh. Sabemos que todos los profesionales que han trabajado con los tres casos que hemos tenido en España están sanos y que no han sufrido infección y por lo tanto la probabilidad de que sea un problema asociado a los equipos es muy, muy baja. De todas formas, se va a hacer una investigación exhaustiva de todo esto, por otras cosas porque nos interesa para la seguridad de nuestros sanitarios.
Y esa investigación, la que están haciendo desde el punto de vista sanitario, para que los miembros de todo el dispositivo sanitario que está al servicio de esta emergencia y de cualquier otra que se pueda producir, trabajen con seguridad esa investigación, digo, será también muy interesante para aclarar un punto que puede ser crucial a la hora de dilucidar las responsabilidades políticas que están buscando llevar los actores de la vida política habitual. Hoy este debate, el del ébola, ha vuelto a estar presente en sede parlamentaria. En esta ocasión no en el Congreso de los Diputados, sino en la Asamblea de Madrid. Y ha habido allí un rifirrafe bastante notable entre el jefe de la oposición, Tomás Gómez, y el presidente regional, Ignacio González.
No siempre está bien lo que acaba bien. Porque esto...
Señorías,
porque esto podría haber acabado de una forma muy diferente y todos lo sabemos. Usted, para justificarse, ha dicho esto podía haber acabado de otra manera. ¿De qué manera, señor Gómez? De la que usted quería, para intentar sacar rédito político a costa de la salud de los exmadrileños. Una vez más.
Y yo, francamente, aquí no entiendo a Ignacio González. O sea, yo creo que tiene toda la razón Tomás Gómez, por una vez y sin que sirva de precedente. Por las cosas que vamos sabiendo, por los errores que están poniendo de manifiesto los expertos sanitarios que están investigando la cuestión, sabemos que se cometieron algunos errores imputables a errores humanos y otros no. Pero en todo caso, errores en el protocolo, porque estaba poco experimentado, porque no teníamos a lo mejor suficientes horas de vuelo como para prever las cosas que podían ocurrir. No estoy buscando culpables, estoy diciendo que hemos transitado un proceso en el cual podían haber ocurrido cosas peores, y gracias a Dios no han ocurrido. Eso no dice nada ni en favor ni en contra de los responsables políticos. A mí me parece que Tomás Gómez no ha dicho ninguna barbaridad, y me parece que Ignacio González, al hacer esa réplica diciendo ¿qué pasa, que usted quería rentabilizar políticamente, estaba usted esperando una tragedia? Yo no veo que haya una relación directa entre la argumentación de Tomás Gómez y la conclusión a la que llega Ignacio González, salvo que queramos hacer un juicio de intenciones, pero no estoy yo por esa labor. En fin, luego tendremos en todo caso la oportunidad de profundizar en este asunto. No perdamos de vista ahora la tercera noticia destacada de este jueves, que tiene, en principio, un titular favorable. Como estamos hablando de empleo, datos de la EPA, en este caso del tercer trimestre del 2014, pues podremos decir que los titulares son positivos porque estamos ante el mejor tercer trimestre de mucho tiempo. Lo que pasa es que ya sabéis que aquí, depende de quién sea el que quiera analizar los datos, nos llevará a una conclusión o a otra conclusión que no es que sea distinta, es que será antagonista de la primera, como veremos después. Pero, como hacemos siempre, primero los datos. Buen primer trimestre, Rocío Regidor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El paro bajó en 195.200 personas, registrando así su mayor descenso en un tercer trimestre dentro de la serie histórica, según la última encuesta de población activa. Por primera vez desde 2011, la tasa de paro baja del 24% y se sitúa en el 23,6%. El total de parados desciende así hasta los 5.427.700 personas, registrando su nivel más bajo desde el cuarto trimestre del año 2011. Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía.
Confirman que la recuperación económica, que encadena ya cuatro trimestres de crecimiento positivo, viene acompañada por una intensificación en el ritmo de creación de empleo. Sin duda alguna, las reformas estructurales, junto al compromiso de consolidación fiscal, están teniendo un impacto positivo tanto en el crecimiento de la economía española como en la creación de empleo.
Por su parte, el número de ocupados supera los 17 millones y medio de personas, cifra que no se registraba desde el año 2012. Sepan además que todos los empleos creados pertenecen al sector privado, al tiempo que se recortan en un 2,4% los hogares que tienen a todos sus miembros en paro.
Vuelvo a repetir, repasamos los datos que nos ha facilitado Rocío Regidor y decimos, oye, pues esta noticia suena bien. Ahora, escuchas al jefe de la oposición, a Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, y no es que diga que el vaso está medio vacío, es que dice que el vaso está vacío del todo.
Mi juicio son dramáticas, aunque sean positivas, hay cosas que no se han dicho, ¿no? En primer lugar, si vemos lo que ha ocurrido desde que Rajoy es presidente del gobierno, son 649.000 empleos menos los que hay ahora mismo en España. Hay 143.000 parados más y hay una población activa que ha caído en este último trimestre en torno a 41.000 personas. Es decir, tenemos una situación dramática, tanto en la cuantificación del empleo que se ha creado como también en la calidad del empleo que se ha creado.
Situación dramática, como veis, en boca en la valoración de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, y sin embargo, si escuchamos al presidente del gobierno, tenemos una situación que no es perfecta, pero que nos debería dejar satisfechos.
No me consideraré satisfecho hasta que se reduzcan sustancialmente las cifras del desempleo, que es la prioridad central de mi gobierno. Queda aún mucho por hacer, pero creo que los españoles podemos sentirnos colectivamente orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora con nuestro esfuerzo y sacrificio.
No está mal, como frase. No estaré satisfecho, pero estaré orgulloso. O sea, no estaré satisfecho hasta que las cifras estén en un mejor horizonte, pero lo que hemos hecho hasta ahora debería tenernos a todos orgullosos. Son estos matices que yo, la verdad, es que capto con cierta dificultad, ¿no? Sobre todo en días especialmente espesos como el de hoy. ¿Qué ha dicho la gente que no forma parte de la contienda política partidaria? La gente de los sindicatos, lo que dice siempre. O sea, yo no conozco ningún dato, bueno, malo, regular, de los sindicatos mientras gobierna el Partido Popular que no haya sido una valoración, si no mala, a veces catastrófica, y si no catastrófica, a veces absolutamente apocalíptica. En este caso, estamos casi más cerca de lo apocalíptico que de lo dramático. Cándido Méndez.
Creo que no hay motivos para la satisfacción, ni muchísimo menos. Esto no significa que la recuperación esté consolidada. Las posibilidades de que se pueda volver a una tercera recesión, pues no son improbables. Por lo tanto, yo creo que hay que estar ojo a visor, ¿no?
Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Y sin estar en la contienda política, sin militar en el gobierno, ni en el PSOE, ni en un sindicato, ¿qué se opina?
Bueno, pues los datos que hemos conocido hoy de desempleo, que corresponden al tercer trimestre de este año, pues no son malos, evidentemente. Es una subida de la ocupación notable, la mayor en los últimos años, y que de alguna manera viene a constatar esa inercia en la etapa de recuperación de algunas variables dentro de la economía española que ya veníamos observando desde pues en todo este año y en la segunda mitad o a finales del año pasado. Entonces, por ese lado, buenas cifras, aunque también tengamos en cuenta pues un elemento que no yo nunca he criticado ni voy a criticar y creo que es pues lo que se puede esperar, pero que hay que constatar, y es que todo el empleo que se ha creado es empleo temporal. El número de trabajadores por cuenta ajena con contrato fijo ha caído en 20.000 personas, ha aumentado en más de 170.000, bueno, alrededor de 170.000 el número de personas con contrato temporal. Insisto, el panorama es de incertidumbre, el panorama es de recuperación, no sabemos con qué base, y por tanto, obviamente, se tiende a contratar más temporalmente a la espera de que si las cosas mejoren se puedan convertir en contratos indefinidos. Otro dato positivo, bueno, este no es especialmente positivo, pero es lo que hay. Y no puede ser de otra manera, por mucho que la izquierda y los sindicatos, etcétera, quisieran que fuera de otra manera. Un dato que sí es positivo y que en parte también desarma algunas de las críticas contra la evolución del mercado de trabajo que se habían escuchado hasta la fecha, es que el número de horas trabajadas en el último año ha aumentado. En el trimestre pasado, que también se creó empleo, pues allí donde se agarraban aquellos que no querían reconocer que era un dato relativamente bueno, era que el número total de horas trabajadas en España había caído. Ahora no, y ha aumentado interanualmente. Por tanto, por ahí también es un dato bueno. Otro dato bueno, si bien, como digo, los contratos son temporales, los que se han creado, son contratos temporales a tiempo completo, no a tiempo parcial. Prácticamente todo el empleo que se ha creado es a tiempo completo, lo cual también es una buena noticia. Ahora bien, vamos ya con aquellas noticias o aquella noticia no tan buena con respecto al mercado de trabajo. El ritmo de creación de empleo desestacionalizado se está desacelerando de manera muy sustancial. En el trimestre anterior se creó un 0,9% de empleo desestacionalizado. Este trimestre ha sido un 0,3, es decir, es un tercio o incluso menos, porque es menos del 0,3 que en el trimestre anterior. Si vemos la gráfica, vemos que la creación de empleo se va acelerando hasta el trimestre anterior y en este cae el ritmo muy sustancialmente, lo cual va de la mano de otro dato que hemos conocido hoy, que es que el crecimiento en el tercer trimestre de este año, si bien sigue a un ritmo muy bueno, el 0,5%, es menor que el del trimestre anterior y, por desgracia, la tendencia parece que vaya a ir siendo menor en los próximos trimestres, habida cuenta del contexto internacional. Por tanto, buenos datos, pero que en cierta medida son buenos datos de la inercia de lo que ya sabíamos que había ido bien o que se estaba corrigiendo, y las incertidumbres que hemos venido constatando sobre el futuro de la economía española en los últimos días, desde luego el dato de hoy, tanto de paro como el de crecimiento, no las despejan.
Y la pregunta que te tengo que hacer es la siguiente. Con los datos de hoy, es decir, con estos datos del EPA, ¿hay algún tipo de presentimiento sobre lo que pueden ser los datos del cuarto trimestre?
No, al menos yo no lo tengo. Quiero decir, son temporadas distintas en la medida en que esto recoge toda la temporada turística, toda la actividad de España durante los meses en los que... Es decir, la única industria que ha tirado de España en los últimos años, el único sector del PIB que verdaderamente ha crecido, es el turismo. Entonces, es normal que en la estación turística por excelencia, los datos, pues de alguna manera, acompañen tanto los de crecimiento, aunque se desacelera, como los de empleo. El cuarto trimestre en ese sentido es distinto, no es una temporada turística y por tanto ahí España sí tendrá que mostrar qué fortalezas tiene, si es que tiene alguna, al margen del turismo. Y además hay que tener en cuenta que las mayores incertidumbres en los mercados se han empezado a concentrar a finales del tercer trimestre, a finales de septiembre, es decir, a finales del tercer mes del tercer trimestre, y por tanto lo más negativo empieza a venir ahora contando ya en el cuarto trimestre.
No, te preguntaba eso porque hay unas declaraciones de Luis de Guindos que acaban de salir ahora en los colectivos, deben ser unas declaraciones recientes, algún acto al que ha participado, diciendo que la economía española crece a velocidad de crucero. Yo he criticado muchas veces esa expresión porque eso es tanto como no decir nada. Sí. La velocidad de crucero puede ser de 900 kilómetros por hora o de 100, o sea, velocidad de crucero. Ajá. Es decir, una velocidad constante, pero puede ser rápida o puede ser lenta en función del plan de vuelo. Pero bueno, yo creo que él lo que pretende con esa expresión, salvo que tú me lleves la contraria, es dar la sensación de que no hay ningún síntoma de preocupación y que las cosas van como el gobierno había previsto que fueran.
Desde luego, si el dato de crecimiento del tercer trimestre se mantuviera en el cuarto y no digamos ya el año que viene, las previsiones del gobierno se cumplirían. Por tanto, él en cierta medida puede sacar pecho y decir las cosas van según el guión, porque es que con que vayan tan bien como van hasta ahora, nuestras previsiones serán válidas. El problema, insisto, es que se está percibiendo tanto el Banco de España como incluso la comparación entre el tercer trimestre y el segundo trimestre, se está percibiendo un inicio de desaceleración, que ni siquiera es un inicio de desaceleración que puedas decir, bueno, pues algo habrá fallado este trimestre, no pasa nada. Es un inicio de desaceleración en un contexto europeo de estancamiento persistente, aunque hoy hemos tenido algún dato de Alemania que podría empezar a indicar que algo se está moviendo, aunque cuando se pone en conjunto con otros datos, los propios analistas que han presentado los datos te dicen que no, pero bueno, podría empezar a repuntar un poco, pero bueno, en cualquier caso, la situación en Europa es de estancamiento. Si España se desacelera en un contexto de estancamiento europeo, parece que esa desaceleración no ha sido algo casual, sino que se integra en un marco más general de más bien pesimismo. Pero claro, el gobierno lo que tiene que vender es lo que viene vendiendo desde hace tiempo, que son brotes verdes.
O sea, esperar y ver, como conclusión, vamos.
Esperar y ver, efectivamente. En economía siempre se espera y ver, pero digamos que el empleo, es decir, aunque el dato lo hemos conocido hoy, y esto es importante que lo tengamos presente porque todos lo sabemos, pero conviene recordarlo, aunque el dato lo hemos conocido hoy, este dato recoge variables que se vienen midiendo desde julio. Por tanto, este dato no es un dato de cómo está la economía hoy, es un dato de cómo estaba la economía entre julio y septiembre. Y recordemos que el mayor empeoramiento, sobre todo en expectativas y demás, lo hemos vivido en las últimas semanas de octubre. Por tanto, bueno, esperar y ver, efectivamente.
Juan Ramón, gracias, un saludo.
Un saludo.